Capitán Bermúdez, Cordón Industrial del Sur Santafesino, octubre de 2012.
¿Qué culpa tiene Dios de que ellos vengan a usurpar las casas? Nadie los mandó a meterse en ese lugar.
Un pánico total, un caos, porque viste cómo de golpe cayó todo el granizo que vino.
Y la gente, estamos tan sugestionados, vinimos tan sugestionados, que te roben, que te maten, que se creó una paranoia. ¿De dónde salió? No sé, pero que salió, salió.
Esta pretensión de enfrentar vecinos contra vecinos.
Que vengan y sufran lo que nosotros sufrimos. ¿Por qué están esos negros piqueteros, estas cosas? Nosotros no somos piqueteros ni nada por el estilo.
El 21 de octubre de 2012, el sur de Santa Fe sufrió un temporal que afectó duramente a las localidades ubicadas al norte de Rosario. Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, San Lorenzo y Puerto San Martín. Fueron 10 minutos, tan solo 10 minutos, en los cuales un caudal enorme de lluvia y granizo inundó los barrios más pobres, destrozando techos y viviendas completas.
Sin embargo, lo que salió a flote tras el temporal fueron las condiciones de vida de amplios sectores de la comunidad que estaban invisibilizados, callados, pero que esa semana salieron a las calles del centro para gritar que existían.
Yo estaba con mis hijos, mis nietecitos y no sabíamos dónde meternos porque se venía todo abajo. Rompió todos los vidrios, me entró agua por todos lados, los muebles abajo, las camas en el agua, todas las cosas en el agua.
El tamaño de las piedras que cayeron fue en algunos casos de 15 o 20 centímetros de diámetro, e incluso algunas llegaron a lesionar a quienes no lograron resguardarse a tiempo. El saldo más trágico de las ciudades del cordón industrial lo tuvo Capitán Bermúdez, cuando un vecino, Miguel Torrilla, de 57 años, murió electrocutado debido a que el viento cortó un cable de alta tensión que electrificó la reja de su vivienda.
Con el suministro eléctrico cortado en toda la ciudad, lo primero que sobrevino en los medios locales fue silencio. Las dos radios, que transmiten cotidianamente información regional, no pudieron emitir durante todo el lunes siguiente la tormenta.
Esa noche, algunos de los habitantes de los barrios más pobres, cuyas casas estaban prácticamente destruidas, decidieron cortar la ruta nacional número 11. En Granadero Baigorria, Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez, hubo 6 piquetes con ollas populares que se mantenían sin carteles, sin consignas visibles, sin voz.
Recién el martes volvió la luz a los barrios del centro y con ella comenzó nuevamente a transmitir una de las radios, la que tiene sus estudios en esa zona de la ciudad. A los barrios de la periferia, la energía volvió el miércoles. Allí es donde están ubicados los estudios de FM Poriejú, la radio comunitaria de Capitán Bermúdez y el Cordón Industrial, en el marginado barrio Copelo.
Normalmente, los habitantes de Capitán Bermúdez consumen en mayor medida radios rosarinas y televisión de canales nacionales.
¿Qué tal? Buen día para todos.
Sin embargo, la situación excepcional generó una profunda necesidad de información local.
Capitán Bermúdez, frente a la granizada, demostró su verdadera cara.
Para los grandes medios, el tema no era redituable, por eso la cobertura fue superficial. Debido a eso, las transmisiones de esas dos radios de Capitán Bermúdez, la comercial Centenario y la comunitaria Poriajú, iban a marcar el pulso de esos días de tensión.
El panorama post-temporal dejó viviendas totalmente destruidas, árboles caídos, rutas anegadas, postes tumbados, interrupciones en los servicios de agua y luz por varios días, el arroyo San Lorenzo desbordado, viviendas arrasadas y la caída del puente que unía las localidades de Puerto San Martín con San Lorenzo, dejando a las localidades incomunicadas. Todo ello llevó a que haya cientos de evacuados en la región, quienes fueron trasladados a centros de jubilados, vecinales, casas de familia e incluso al templo de la parroquia San José Obrero.
Estamos protestando pacíficamente, esperando una respuesta de la intendencia a ver qué solución nos da.
Sí, que somos todos gente colaboradora. Acá nadie viene a chorear, como dicen, a romper nada.
Nosotros queremos la solución del intendente, para eso lo votamos.
¿Quiénes pueden hablar?
Los medios, a través de su trabajo cotidiano, dan voz a determinados actores de una sociedad.
Y eso, de alguna manera, los hace existir, tener entidad. Porque los posiciona ante la audiencia, los presenta como sujetos con derecho a hablar. Nada más y nada menos.
Durante esa semana, grupos de personas que no se identificaban con ninguna bandera tomaron las calles del centro de Capitán Bermúdez. Desde que comenzaron los cortes en la Ruta 11, comenzó a correr el rumor de que había saqueos en los comercios cercanos.
Estos rumores, en algunos casos, fueron tomados como noticias y propagados a través de algunos medios, quienes los potenciaron y replicaron.
Los vecinos, en las calles, comentaban que alguien les había dicho que estaban saqueando en tal o cual lugar. Las redes sociales y las tecnologías de la información y la comunicación potenciaron los rumores a tal punto que se dio una situación de paranoia colectiva.
Tenemos de que se les haya volado las chapas. A mí también se me rompió todo el auto con las piedras. Me entró agua todo en mi casa. Y yo no salí a cortar nada ni a robar nada.
Que vayan a trabajar. No estoy de acuerdo con el asistencialismo.
Parecemos rehenes. Terminamos siendo rehenes.
¿Qué culpa tiene Dios de que ellos vengan a usurpar las casas? Nadie los mandó a meterse en ese lugar.
Hay momentos en que la historia se abre. Es como si el tejido social se abriera y dejara ver, dejara emerger cosas más profundas. Nos muestra una versión desnuda de lo que somos, de nuestras contradicciones, de nuestras hipocresías, nuestros odios, nuestros egoísmos. Los límites de la democracia que supimos construir en estos 30 años.
Se decía que los manifestantes estaban saqueando, que robaban a los transeúntes, que apedreaban automóviles y colectivos. A este discurso, que se difundía permanentemente en los medios, se sumaban expresiones discriminatorias en las redes sociales, que pedían expresamente represión. Sin embargo, la radio comunitaria FM por Yahoo propuso entonces otro discurso, transmitiendo desde los cortes de ruta, directamente.
Entonces, el mito que se había generado, un gigante con pies de prejuicio y alimentado con miedos, fue desvaneciéndose. Ahora eran voces concretas, humanas.
No queremos tener problemas con nadie. Nosotros no estamos en contra de nadie, no estamos en contra de la presidenta, de nadie. Nosotros venimos acá por las cosas que se nos fundió todo.
Acá no es toda gente vaga, de algo vive. Somos gente laburante y entendemos la otra, del otro lado, ¿entendés? Pero que son negros de mí, que tienen hijos como animales, qué sé yo. Eso es parte de la sociedad, ¿entendés? Uno tiene lo que tiene y lo que puede.
Que vengan y sufran lo que nosotros sufrimos, que sientan el frío que sentimos, el hambre. Y la necesidad es para los chicos, porque nosotros ya somos grandes y lo que sufren más son los chicos. Si ellos se ponen al cuero de nosotros, no entenderían. Pero como algunos pasan con auto alta gama...
No, nadie saqueó nada. Eso hacen todo eso, ¿sabe para qué? Para que la gente, digamos, del centro se dé vuelta contra nosotros, cosa que nosotros no queremos. Nosotros queremos una solución para el barrio, nada más. No vamos a hacer nada contra la gente. Nosotros queremos la solución del intendente, para eso lo votamos.
Pasó el martes. Los cortes de ruta continuaban y el reclamo se fue elaborando. El pedido de los manifestantes terminó resumiéndose en chapas, ya que las viviendas de los barrios más afectados habían perdido sus techos, las familias dormían a la intemperie y, como para sumar dramatismo, se pronosticaban nuevas lluvias en la región.
Si va a llover, como están diciendo ahora la semana, vamos a tener que salir a la canoa.
El miércoles por la tarde, el intendente de Capitán Bermúdez convocó a representantes de cada corte para buscar un acuerdo que destrabe la situación. Mientras tanto, la radio comunitaria por Yahoo hacía una transmisión especial, pasando por cada uno de los piquetes para preguntar qué esperaban como solución.
Lo llamativo es que, además de chapas, los manifestantes querían que el intendente y los medios digan que lo que se dijo de ellos era mentira.
La transmisión de FM por Yahoo, ese miércoles 22 de octubre de 2012, terminó dentro de la municipalidad. El intendente pidió salir al aire para anunciar que se había llegado a un acuerdo.
Como les adelantábamos, estamos en vivo desde el Palacio Municipal de Capitán Bermúdez. Hemos tenido la suerte de ingresar en la reunión de la que estuvimos hablando toda la tarde, la reunión que tiene a representantes de los manifestantes de distintos barrios que se había reunido ya esta mañana con el intendente Mario Montisanti. Y en este lugar nosotros fuimos invitados en principio porque el intendente quería aclarar algunas versiones periodísticas que están circulando. No hubo saqueos en la ciudad, esto no ocurrió en la ciudad. No hay que mezclar la situación de un delincuente que está en alguna esquina aprovechando una oportunidad con aquellos que se están manifestando en la calle. Principalmente agradecerles que hayan estado acá, que me hayan facilitado el micrófono, donde se llevan la primicia, pero realmente los felicito por estar junto a nosotros, estar aquí y aclarar algunas cosas que no son ciertas y que nos enfrenta ciudadanos contra otros ciudadanos.
Una vez conocida la noticia de que se distribuirían chapas entre los damnificados, los cortes de ruta fueron levantándose paulatinamente. El jueves, cuando llegó la asistencia, las rutas se normalizaron.
Habían pasado solo 4 días. Sin embargo, el episodio fue realmente un paréntesis en la historia. Algo cambió en ese momento, o al menos dio la sensación.
Esta historia no podía ser contada si no era por sus protagonistas en primera persona. Después de la semana de los cortes, la radio comunitaria Por Yahoo se propuso hacer un trabajo llamado La Ruta de las Chapas, que consistía en buscar a aquellos que habían recibido asistencia tras el temporal, con la certeza de que así se podía mantener visible esa realidad que salió literalmente a flote por la tragedia.
En este caso estamos con Rosa, vecina aquí de Barrio Batallón, que la encontramos trabajando, ordenando y limpiando a 10 días después de lo que fue el temporal.
Todavía me falta, estamos viendo cómo hacer con los techos. O sea, me dieron 4 chapas para poner en un techo, pero me falta arreglar ciertos techos. Si tienen que pasar a mirar, no hay problema.
O sea que ustedes son algunos de los que recibieron estas 1.500 chapas que se compraron desde el municipio y se repartieron.
4 chapas por cada familia.
Solamente 4 chapas por familia.
Antes que nada, buenas tardes Alejandro y gracias por recibirnos en tu casa.
Buenas tardes, ¿qué tal? Nosotros todavía no recibimos una ayuda que realmente necesitamos. Muchos dijeron que se dio chapa, que hubo una ayuda de colchones, pero acá no se dio nada.
O sea que en esta parte, al menos en tu caso, no han recibido ayuda y ustedes tuvieron techos rotos y entró agua también dentro de la casa.
Sí, yo tengo mi tío que vive adelante, le rompió el techo completamente y no recibió ninguna ayuda de nadie. Dijo el asistente social que iba de ayuda. No recibió ayuda de nadie, se lavaron las manos, dijeron que iban a dar una vuelta por el barrio, nunca vinieron.
¿Cómo fue el momento en que les entregaron las chapas? ¿Cómo fue el procedimiento? ¿Tuvieron que registrarse en algún lugar? ¿Cómo se las entregaron?
Y la Acción Social te anotaba y te registraba. Vos firmabas, cuando te daban las 4 chapas, te las firmabas para que te retiraron chapas. Y ahora dice ya, le repartimos chapas a las 2 personas, le dimos mercadería, pero con 4 chapas no solucionamos nada.
¿Cuántas chapas necesitarían para cubrir lo que ustedes necesitan?
No, por lo menos 6.
Claro, en total 10 chapas.
Nosotros necesitamos que se haga una obra urgente en el barrio, desagüe, arreglo de calle, arreglo de árboles, no hay poda, no hay ni que hablar de lo que son los pilares. Están todos los cables colgados, están los pilares rotos, y el agua cada vez que llueve, los pilares llega a 1 metro de agua. Y yo tengo 29 años y creo que desde que nací que sigue pasando lo mismo, y hay una bomba que no sé cuántos años tiene, y para cómo no sirve porque cuando corta la luz no anda, porque es eléctrica.
Apenas llueve un poquito, más rápido te inundas ahora que anteriormente.
Yo recuerdo cuando tenía 7 años que se arreglaron las cañerías de agua, andaba mi viejo, gente grande, gente de edad, arreglando, haciendo la obra en el barrio.
O sea que los vecinos hacían las obras para el barrio acá.
Sí, hasta incluso ahora nos estamos ofreciendo para hacer las obras nosotros. Estamos esperando la respuesta. Supuestamente el intendente se va a sentar, pero sigue sentado sin hacer nada. Seguimos yendo al consejo, nos tienen ahí, se sientan, hablan y no llegan a nada concreto. Hacen firmar un papel, lo llenan, levantan la mano como diciendo que ya está. Porque la gente está cuando ellos necesitan los votos. Vienen, bajan en auto, y si llueve y hay barro, se bajan en bota, con tal de que vos vayas y los votes. Me gustaría que ellos, cuando se inunde, bajen en bota y vean casa por casa qué problema tienen los vecinos y que le den una solución.
Sin embargo, de a poco, el rastro se fue perdiendo. Y con ese rastro se fueron alejando las voces que trajo el temporal.
La normalidad, el estado de cosas que marca quién es quién, qué está bien y qué está mal, las relaciones de poder en una sociedad, muchas veces funciona como un embudo que se traga lo nuevo. Un imán que nos atrae nuevamente a la resignación. Y eso hoy en día significa también injusticia, la marginalidad de quienes entraron al juego perdiendo por goleada.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual da legitimidad a los medios sin fines de lucro, que son quienes pueden proponerse que comunicar es mostrar lo que los grandes medios invisibilizan.
Porque vivimos épocas en donde sentir que existimos pasa en gran medida por vernos reflejados en el espejo que nos proponen los medios, y nuestras voces son escuchadas en la medida en que los medios las amplifican.
Dependerá de quienes participemos de un sistema mediático que distribuya mejor la palabra, darles voz a quienes no la tienen.
Y dependerá de todos proponer algo nuevo, tejer entre todos alternativas que nos incluyan, pensar y construir un mundo en el que entren todos los mundos.